El acoso era de que a veces te querían tomar a la fuerza. Yo le llamo así es. Una vez sí hubo un jaloneo, un general. No recuerdo su nombre. Y un día me dijo él, lo que me gusta me lo llevo. Y yo le respondí, usted me toca y voy a gritar. Dice, grita, aquí nadie te va a defender. Nadie te va a defender. Porque el que primero que se meta a defenderte, me los trueno. Así es su palabra de él. Las mujeres que vieron eso empezaron a correr y ahí nos dejaron. Éramos dos, tres, quedamos ahí. Es que quedamos a la merced de él. Yo traté de decir, digo, Dios mío, no permitas que me pase nada aquí. Pero gracias a Dios que no pasó nada porque uno de sus subordinados, no sé qué era, le llamó que le estaban hablando. Pudo haberme pasado muchas cosas en ese tiempo. Quizás no estuviera. Y no estuviera narrando lo que hoy les estoy diciendo a ustedes.
Ellas se quedaron. Memorias inéditas de la Guerra Sucia.
En 1974, durante la época más álgida de la contrainsurgencia en Guerrero, cientos de personas fueron detenidas y desaparecidas, sin importar si eran o no militantes de alguna disidencia política. No hay una cifra precisa, pero la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero documentó 168 desapariciones forzadas en registros oficiales, mientras que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado acreditó 132 desapariciones ese año en la entidad. De los casos en los que se conoce la identidad, solo uno es de una mujer. Las desapariciones se sumaron al asedio de las comunidades serranas y terminaron de quebrar la vida de quienes se quedaron. Las mujeres, entonces niñas y adolescentes, hijas, hermanas o esposas de los hombres que se llevaron, vivían a merced de los militares. En el cumplimiento de órdenes y como política de Estado, los soldados cometieron violaciones a los derechos de esas niñas y mujeres. La ocupación fue un parteaguas en sus vidas. Huir fue una manera de sobrevivir para las que pudieron hacerlo. En este tercer episodio de Ellas se quedaron, escucharemos la historia de una mujer que, siendo una adolescente y madre de dos niñas, vivió en ese año crítico en San Juan de las Flores, una de las comunidades más asediadas de la Sierra Guerrerense. Ella encontró en la huida una forma de salvarse y una posibilidad de construir una vida distinta para sus hijas, aunque eso le implicara ocultar su dolor y miedo incluso ante su familia. Como ya te hemos contado, decidimos que sean las mujeres quienes nos guíen en su propio relato para no usurpar su voz y reivindicar su valentía al hablar tras casi 5 décadas de silenciamiento. También para que sean ellas quienes le pongan nombre a sus experiencias. Pero este episodio es un poco diferente. Esta vez no escucharás el nombre de quien habla, porque así nos lo ha pedido ella. Creemos que el resguardo de su identidad no quita potencia a sus palabras y es un recordatorio del miedo que mantienen algunas mujeres que vivieron el asedio. Una vez más, te sugerimos escuchar con atención los detalles de sus testimonios. Son piezas faltantes de lo que nos han contado sobre este periodo de violencia de Estado nombrado Guerra Sucia. Sus vivencias podrían revelar si el daño a las mujeres fue parte de la estrategia contrainsurgente en México. Parteaguas.
Estábamos dormidos todos y de repente se vio la casa rodeada e incluso se subieron arriba del techo por si quería él escapar. Mi ex esposo, muy joven, ¿eh? Lo involucraron con la guerrilla de Lucio Cabañas. Y al verme también nosotros que nos apuntaban, pues no tuvo otro remedio su papá que entregarlo, porque también nosotros corríamos peligro. Porque yo tenía una bebé, mi chiquita, pues de meses. Y decía a su papá, dice, ¿qué quieres? ¿Que lo entregue? Y decía a su mamá, no, Pero le dice, pero esposa, a ver, si no lo entrego, nos van a balacear dos acá. Entonces el señor entregó a su hijo. Porque eso fue como a las 3 de la mañana, cuando rodearon toda la casa y por el techo, y a las 6 de la mañana. Él lo entregó y se lo llevaron enfrente donde nosotros vivíamos. Ese pueblecito era muy chiquito y donde la gente se conocía toda. Pero ya la gente ya no iba ni al campo, porque seguramente en el campo te iban a agarrar y te iban a llevar. La gente no podía salir a la calle con libertad. Si salías, pensabas que ya te iban a agarrar. Si salías es porque te iban a matar. Y si a veces tú no hablabas, es porque tenías miedo de una represalia hacia ti. De ahí se llevaron a varias personas. No nomás él. Pero fue muy triste eso. Él pasó ahí todo el día sin comer, sin almorzar. Quería ver a sus hijas, pero ya no lo dejaron verlos. Ya después, como a las 4 de la tarde, lo sacaron vendado y amarrado. Quisimos nosotros acercarnos a él y los soldados nos empujaban. Decía a su mamá, déjeme por lo menos despedirme de mi hijo. Y no quisieron. Después de eso, ellos se lo llevaron en el helicóptero. Después de su papá se bajó a Toyá, pues buscando, preguntando, pero en realidad nunca dio con él. Sufrí mucho, porque lo perdí a él, porque era el que sostenía la familia. Yo dependía de él. Éramos una familia muy pobre y numerosa. Y yo con mis niñas, dos niñas chicas, a las que yo tenía que sacar de una manera u otra. También tenía miedo que me fuera a pasar algo a mí y a mis hijas, porque por ser hijas de él o por ser esposa de él, el quedarme ahí era como vivir una tragedia muy triste, porque el recordar todo.
El Calvario.
Esto estudié en San Juan de las Flores. Ahí empezó todo mi calvario. Nos quitaban la comida, nos quitaban todo lo que llevara. No nos dejaban pasar nada. Los soldados no dejaban pasar nada. Y los soldados acosaban a las mujeres y yo fui una de ellas. Para mí es doloroso recordar todo. ¿Por qué? Porque no sana mis heridas. No sana. Estuvo muy triste eso. Muy triste. Simplemente porque nosotros en carne viva lo vivimos. No salíamos para nada porque sabíamos a qué estábamos expuestas nosotras. Eso era lo que nosotros vivimos como mujeres ahí. Muchas mujeres como yo pasaron eso. Muchas de las que yo conozco ahí en San Juan, fueron muchas. Pero se quedaron por ahí, eran de ahí, yo no era de ahí. Y no tuve otra cosa que huir. Y no nomás huí hasta Chilpancingo. Yo huí hasta la ciudad de Oaxaca. Hasta allá tuve que huir. Y tuve que cambiarle a mis hijas el apellido. ¿Por qué? Porque había mucho miedo, había mucho temor.
Sin vuelta atrás.
Yo allá en Oaxaca no tenía familia. Allá porque tenía una conocida. Y allá me fui, allá me dio al ojo ella. Nada me llevé. Lo único que llevaba eran los papeles de mis hijas. Pero en esa huida también fui asaltada. Nos asaltaron en el autobús también. Lo bueno es que los boletos los traía mi niña en una mochilita de donde traía sus juguetes. Ahí metí los boletos. Si no, quién sabe cómo hubiéramos hecho. lavaba, planchaba, fui cocinera, mesera y hasta niñera. Después conocí al papá de mis dos hijos, de los muchachos. Viví como 10 años ahí. Ya no regresé. Si ahorita me dicen que vayamos a San Juan, siento feo. No quiero regresar a ese lugar.
En 1985, ella regresó a Chilpancingo, donde vivía su familia, a pesar del miedo de encontrarse a militares.
Yo veía un carro de militar aquí en Chilpo y me escondía en las tiendas. Pero también traté de sacar ese temor. Porque decía, Señor, pues ¿cómo voy a vivir siempre con ese miedo? Que si yo me encuentro en casa de militares, voy a vivir siempre con ese miedo. Y sí vivía con ese miedo, pero ya casi ya no. Ahora los veo y ya no vivo con ese miedo. Vivimos con el dolor. Vivimos. Y aquí me tiene siempre, recordando ese pasado feo. Porque para mí no fue bonito. Quizás por eso no me atreví a hablar. Que porque ni a mis hijas les contaba.
Sus dos hijas crecieron sin conocer su historia de violencia, sin saber que su padre era un detenido desaparecido y sin conocer su verdadera identidad, hasta que fueron adolescentes y pudo romper su silencio con una de ellas. Así lo recuerda.
Sí, mami, te cambié tu apellido, te lo cambié, sí, pero no porque quise, solamente para protegerte, para proteger tu vida. Porque tu papá desapareció, se lo llevaron los soldados. Usted tiene que correr al peligro, ustedes también. Por eso.
La justicia pendiente.
Nosotros seguimos aquí sufriendo todavía lo que ha pasado con nosotros por las desapariciones de nuestros seres. Estamos callando la verdad a muchas personas que queremos una justicia. Queremos ver realmente si hay justicia para nosotros o no. Yo lloro los recuerdos, la injusticia. Eso es lo que te hace llorar. Si hoy me doy ese valor de hablar y no callar lo que uno vivió en la guerra sucia, es porque yo sé que hay justicia. Y sé que algún día esos que hicieron tanto daño van a recibir justicia. Que esas mujeres, las que han sufrido así como yo, les animo. Que hablen, que no se queden calladas. Que realmente que se sepa realmente qué es lo que pasó en esa guerra sucia.
La protagonista de esta historia tiene actualmente 65 años. Una de sus hijas la alentó a hacer pública su historia por primera vez. Ahora se siente respaldada por ella y por otras mujeres que también han decidido hablar.
A la protagonista de esta historia, gracias por confiar en nosotras para compartir su voz y su vivencia. Este podcast está dedicado a todas las madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas, quienes iniciaron, con huelgas de hambre, marchas y protestas, el movimiento por la verdad, la memoria y la justicia en México. La idea original de este podcast, la investigación, redacción y edición de guiones, narración, producción y gestión del proyecto es de Perifónicas. Angélica Yoselín Soto Espinosa, Celia Guerrero Acosta y Mayela Sánchez García. Su realización fue posible gracias a la alianza con Audiocentro Podcast bajo la dirección de Luisa Cantú Ríos y el diseño sonoro de Héctor Mondragón Ugarte. La voz de la cortinilla es de Leslie Aislin Cosbert Ducker y el diseño de portada del equipo de diseño de Grupo Radiocentro. También gracias a la alianza con Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Te invitamos a conocer su proyecto Archivos de la Represión, un acervo digital de 310.000 documentos oficiales, producidos por distintas agencias gubernamentales entre 1950 y 1980, y donado por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Conócelo en archivosdelarrepresión.org. Este sitio web es una contribución a nuestro derecho a la verdad y a la memoria. Gracias por escuchar.
Ellas se quedaron. Memorias inéditas de la Guerra Sucia.